Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Es jueves, es 23 de junio y como cada jueves en este enfoque, aparte del repaso a la actualidad, tenemos muchas secciones interesantes. Por ejemplo, un repaso a la actualidad internacional, análisis en profundidad de ella con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Eso será a partir de las 8:30 de la tarde. A las 9:05, esa sección que tanto Javier Mar Domingo, subdirector, como Félix Madero, director, siempre coinciden en decir que no saben qué decir de ella, no saben cómo describirla, no saben cómo definirla. Yo al otro lado del transistor escuchándola siempre opino lo mismo. Digamos que es una sección interesante, que despierta interés, que uno tiene el transistor al lado y levanta la cabeza de vez en cuando y dice, oye, pues no había caído, no había escuchado yo esto, no había reparado en ese detalle. Entre una fuente y un río, con Emilio del Río y Fernando La Fuente, y ya por último llegará la tertulia política, será turno del análisis de las noticias que estamos a punto de repasar con ustedes, y lo haremos hoy con Victoria Lafora, Javier Redondo y Carmen Remírez. Todo ello gracias al trabajo de la redacción de informativos de Onda Madrid, la producción de Maite López y la parte técnica, el control técnico de José Luis Machuca. Tenemos un primer encuentro de altura en el marco de la cumbre de la OTAN. Habrá muchas reuniones, muchos corrillos, muchos encuentros en pasillos que darán que hablar, pero hay uno que es oficial y que ya lo conocemos hoy. Nuestro presidente, Pedro Sánchez, recibirá en Moncloa el próximo martes a Joe Biden, al presidente de Estados Unidos. Ya saben que da mucho que hablar este tipo de encuentros, sobre todo entre mandatarios socialistas y presidentes estadounidenses. Queremos recordar aquel acontecimiento histórico cuando coincidieron José Luis Rodríguez Zapatero en presidencia española y europea y Barack Obama en presidencia estadounidense. Luego vino ese pequeño minuto, 20 pasos, un minuto, algo así fue, de Joe Biden y Pedro Sánchez, y después la llamada, eso sí, 20 minutos por teléfono de Joe Biden para agradecer a Pedro Sánchez, para agradecer a nuestro país todos los esfuerzos para acoger la cumbre de la OTAN. Una cumbre que será especialmente importante porque hay muchos asuntos que tratar. Entre ellos, por supuesto, el desafío de Putin, la invasión a Ucrania, que hoy cumple 120 días. Va a dar mucho que hablar, pero también hay que redefinir o quizá reimpulsar los valores democráticos que supone la defensa o lo que está llamado a defender la Alianza Atlántica, la OTAN. Hay que reforzar esos valores democráticos en la cumbre y se hablará de muchas otras cosas en el plan internacional, como hoy se ha hecho en el Consejo Europeo a propósito de la adhesión, de la candidatura para la adhesión a la Unión Europea, tanto de Ucrania como de Moldavia. Una candidatura que apoya a nuestro país, que apoya al Consejo Europeo, pero que ha tenido reticencias por la mañana, porque los Balcanes, algunas regiones de allí han dicho, oye, que yo llevo hasta 17 años esperando a que se inicie el proceso de negociación para mi adhesión, desde que por fin disteis el visto bueno a esa adhesión. Hasta 17 años. En el caso de Macedonia del Norte, 8 en el caso de Albania. El enfado ha sido lógico. Josep Borrell, hemos visto, lamentando ese enfado, pero esperando que finalmente se pudiera llegar a un acuerdo. Y en Madrid la noticia ha sido que la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la causa referente a la compra de mascarillas por parte de la comunidad en la que intermedió, recuerden, Tomás Díaz Ayuso, con lo cual su hermana y presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, queda libre de toda culpa. No ve delito la Fiscalía Anticorrupción en este asunto, le recuerda a la oposición, porque hay dos denuncias más abiertas, tiene que pronunciarse la Fiscalía Europea y por el momento no hay delito en esa causa. Responde Ayuso que en esa y en otras 19, que ya son 20 las causas por las que la izquierda ha intentado arremeter contra Ayuso y todas han quedado en agua de borrajas, decía la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Como ven, muchos asuntos que repasar. Nos queda también mucho tiempo por delante para hacerlo, pero en primer lugar, como siempre, a esta hora 7 y 5 de la tarde, nos asomamos a las carreteras de la región, nos asomamos al tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora, Patricia Arriaga, DGT? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid en la A3 a la altura de Rivas. Además, ya saben, el efecto Mirón, la curiosidad de los conductores, está generando dificultad en este mismo tramo y vía, pero en sentido contrario. Además, también van a encontrar dificultad en la salida en la A2 a la altura de Torrejón y en la A4 en Pinto, e intensa la M40, especialmente la zona de Coslada en ambos sentidos y Ciudad de la Imagen en sentido A5. Precaución en estos tramos y vías.
Cuando llegamos a las 7 y 6 minutos de la tarde, les contamos que la Fiscalía Anticorrupción archiva la investigación por el contrato de mascarillas del hermano de Ayuso. Como lo adelantábamos hace un minuto, el fiscal Alejandro Luzón indica que no ha encontrado conductas penalmente relevantes en el proceso de contratación por el que el hermano de la presidenta obtuvo 280.000 euros en comisiones. Más detalles con nuestra compañera de tribunales, Lupe Ortiz.
La Fiscalía Anticorrupción no ve delito ni en la tramitación del contrato, ni en el objeto del mismo, ni en el precio, ni en la ejecución. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, lo recoge así en un decreto en el que señala que tras la investigación practicada, que ha durado 4 meses, no se aprecian conductas penalmente relevantes. Apunta que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no ha intervenido en el procedimiento ni de manera directa ni indirecta, porque además el Consejo de Gobierno no es un órgano de contratación de la Comunidad de Madrid. En cuanto a la comisión cobrada por su hermano, Tomás Díaz Ayuso, asegura el Ministerio Público que fue algo totalmente legal, con la correspondiente declaración a la Hacienda Pública. Frente a todo esto, sostiene que los denunciantes no han pasado el umbral de aportar meras sospechas o conjeturas. Le da carpetazo al asunto del contrato de las mascarillas, en el que se investigaban delitos de cohecho, tráfico de influencias o fraude. Es un archivo al margen de las diligencias que mantiene abiertas la Fiscalía Europea sobre el mismo contrato.
La noticia se ha conocido durante el pleno de la Asamblea. La presidenta regional celebra que se archive este caso y asegura que en Madrid no hay corrupción, y la bancada de los populares ha recibido la comunicación con aplausos y en pie. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso defiende su honestidad y la de su gobierno.
Porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque en la Comunidad de Madrid no ha habido corrupción, porque no he tomado una sola decisión desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños.
Arropada por los aplausos de la bancada popular, la presidenta reprocha a la izquierda utilizar torticeramente a la justicia para llevarla a los tribunales sin éxito.
Han utilizado el Parlamento y han utilizado las instituciones para manchar mi honor 20 veces. ¿Será que la justicia es extrema derecha? ¿Será que el sistema está corrompido? 20 veces donde se ha demostrado el uso torticero que están haciendo ustedes de la justicia.
Y pide dimisiones, especialmente la de Mónica García. También agradece el respaldo al Grupo Parlamentario Popular, a su Consejo de Gobierno y a Núñez Feijóo por haber confiado en su versión.
Mónica García, por cierto, que no estaba presente en el pleno debido al COVID. Pero la oposición en la Asamblea de Madrid mira a otra fiscalía, la europea, donde el caso sigue abierto. E insisten en que, a pesar del archivo de la causa, sigue la falta de ética del hermano de la presidenta, que llegó a vender las mascarillas por el triple de su precio real. En esto coincide Vox. Pepe Frutos.
La izquierda coincide en que el caso sigue abierto a la espera de la decisión de la Fiscalía Europea sobre el mismo asunto. Alberto Oliver, Más Madrid, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Lo que extraemos de la Fiscalía es que la señora Ayuso efectivamente mintió a todos los madrileños y a todas las madrileñas cuando dijo que su hermano se había llevado 58.000 euros. En realidad se ha llevado 250.000 euros.
Todavía siguen vivas las dos denuncias que desde mi grupo parlamentario Unidas Podemos hemos interpuesto en la Fiscalía Europea, así que un poquito más de prudencia.
Los socialistas estiman que el archivo no disipa las dudas sobre un comportamiento poco ético, algo en lo que Juan Lobato coincide con Rocío Monasterio de Vox.
Una cosa es la justicia y la legalidad y otra cosa es la ética. Y usted suspende en la ética, señor Ayuso, en la ética de dar la cara, de la transparencia, en la ética de los pelotazos.
La duda que algunos españoles teníamos es si era ético, ¿no?
Monasterio, eso sí, ha felicitado a Ayuso por el cierre del caso.
De alguna manera, el asunto de las mascarillas ha dejado en un segundo plano el motivo de la comparecencia, que era la designación de Enrique Osorio como vicepresidente regional. Ayuso ha dicho que es el más indicado y el más experimentado. Y ya dentro del orden del día, durante la discusión de las urgencias de atención primaria, el diputado de Más Madrid, Javier Padilla, le ha llamado a la presidenta Lady Sanitas. Esta ha respondido.
Es que usted, Lady Sanitas, quiere que los pacientes resuelvan con la cartera lo que usted no resuelve con el gobierno. El segundo es que usted se está vengando de unos profesionales sanitarios a los cuales tiene una inquina personal desde hace tiempo, inquina compartida con otros miembros de su gobierno. Hace tan solo un mes, usted tuvo el descaro de decir en la televisión pública madrileña, cuando se le preguntó por los servicios de urgencia de atención primaria, lo siguiente. Los centros no están cerrados, sino que están abiertos la inmensa mayoría.
La utilización política de la sanidad pública que hace la izquierda en la Comunidad de Madrid es histórico. Y es histórico cada vez más los batacazos que ustedes se dan en las urnas. A lo mejor es porque quizás en la sociedad madrileña no cuela que estén haciendo lo mismo una y otra vez. Y además dice manía personal a los médicos. Cada vez que voy a cualquier centro sanitario, lo primero que me dicen es que no están de acuerdo con lo que hace su portavoz Mónica García y que les abochorna el papel que realiza.
7:11, el Gobierno sigue con el problema de las tarifas eléctricas sobre la mesa, en concreto con la bajada del IVA. Recordamos que acordó con Bildu la subida de las pensiones no contributivas, pero no parece que estén pactando más medidas con el resto de grupos parlamentarios. Noelia Ontoria.
El Gobierno se plantea ya medidas de alivio hasta final de año. Nadia Calviño, vicepresidenta primera.
Nosotros estamos ahora trabajando en la extensión de las medidas hasta final de año.
El Ejecutivo sigue negociando un impuesto a las eléctricas, aunque parece inviable un aumento del de sociedades, como pide Unidas Podemos. La bajada del IVA eléctrico al 5% podría ser la única rebaja impositiva, y desde el PP lo lamentaba Alberto Núñez Feijóo.
Que rectificase el Gobierno y aceptase las principales propuestas del plan económico a favor de las familias y de las empresas.
El Gobierno no está pactando las medidas con los socios parlamentarios más allá del acuerdo con Bildu para subir el 15% de las pensiones no contributivas.
Entre tanto, los mercados viven jornadas agitadas después de que Alemania haya declarado la alerta en el plan de emergencia de gas ante el recorte del suministro procedente de Rusia. Se contempla incluso la posibilidad de volver al carbón, aunque sea de manera provisional, y los precios de los combustibles, pues ya lo saben, disparados. Enrique López.
La gasolina está en 2,14 € y el diésel en 2,07 €, según los datos recogidos por la Unión Europea. Esos son los precios medios en España. Seguro que los han visto más altos en gasolineras de Madrid. La Eurosuper en algunas roza los 2,20 €. Muchos se lo piensan dos veces antes de coger el coche.
Intento como verme más en transporte público, o yo que también patino bastante, ir en patines.
Aprovecho más ahora el transporte público, la verdad, y lo dejo para los fines de semana o cuando salimos por ahí con mi esposo.
En la zona euro, solo Grecia, Holanda, Suecia y Dinamarca tienen los precios más altos que España. Y lo que bajará mañana por segundo día consecutivo es el precio de la electricidad. De media, el megavatio hora estará en 227 €, un 17% más barato que hoy. El Gobierno destaca los efectos del tope al precio del gas. Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
Un mecanismo que lleva una semana en funcionamiento, así que todo el mundo se relaje un poco y dé un poco de margen para poder antes de valorar.
Los mercados viven días convulsos después de que Alemania haya declarado la alerta en el plan de emergencia del gas ante el recorte de suministro procedente de Rusia.
De todo ello se hablará seguro la semana que viene, cuando Madrid sea la capital de la OTAN. Habrá restricciones al transporte privado con cortes de tráfico para facilitar el paso a las delegaciones y comitivas y al aparcamiento en zonas próximas a hoteles o el Palacio Real. Y más cosas, porque durante la cumbre de la OTAN quedará también prohibido depositar contenedores o sacos con escombros derivados de la construcción por razones de seguridad. En definitiva, quedamos todos avisados de la que se viene logística e infraestructuramente hablando en la capital con motivo de la cumbre. Eva Prat.
Durante la celebración de la cumbre, todas las líneas de la MT serán gratuitas. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Para todas aquellas personas que tengan necesidades de desplazamiento, pondremos la empresa municipal de transporte gratuita a lo largo de esos días, recomendando, por cierto, también utilizar el metro, que va a aumentar sus frecuencias.
Se recomienda, no obstante, teletrabajar, como lo harán 7.000 empleados municipales. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Es toda la Almendra Central la que durante la tarde del día 28, durante todo el día 29 y durante al menos la mañana del día 30 van a estar muy afectadas, y concretamente ese eje del Paseo de la Castellana por momentos va a estar completamente cerrado.
Habrá previamente cortes debido a las dos manifestaciones que se celebran este domingo, una a favor de la cumbre y otra en contra.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lo contábamos, se va a reunir con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el próximo martes en el marco de la cumbre de la OTAN. Y España, además, ha confirmado que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky va a participar en este evento a través de videoconferencia. Por cierto, hay enfado entre ciertos candidatos a entrar en la Unión Europea en vista de la rapidez con la que se están tomando la posible aceptación de Ucrania. Vamos a conocer qué se ha hablado en el Consejo Europeo con nuestra corresponsal comunitaria, Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. Todos coinciden en señalar que esta es una cumbre histórica de importancia geopolítica, puesto que se trata de definir las fronteras que en el futuro va a tener la Unión por el Este. España, así como la práctica totalidad de los 27, apoyan la candidatura de Ucrania y Moldavia para ser miembros de la Unión Europea, pero esto no es más que el principio. No significa que lo van a tener más fácil que los otros. Van a tener que cumplir una serie de condiciones, como todos, para poder sumarse al club comunitario. Este proceso exprés para nombrar candidato a Ucrania ha creado un gran malestar entre otros países como Macedonia del Norte o Albania, que llevan años esperando pacientemente su turno para iniciar las negociaciones de adhesión. El paso que es verdaderamente importante. Hoy los 27 se han reunido con estos países de los Balcanes Occidentales que le dicen más o menos a Ucrania que se ponga a la cola, mientras desde el lado comunitario, como recuerda Pedro Sánchez, se señala la importancia de contar con ellos.
Vamos a apoyar esa candidatura o esas candidaturas, mejor dicho, y también vamos a defender el que no podemos perder la perspectiva europea de una zona que representa al sur de Europa, a otra parte del sur de Europa, que son los Balcanes Occidentales.
Los 27 se van a centrar también en los problemas económicos que ha creado la guerra, una inflación que se desborda en la mayoría de los países de la eurozona y una crisis energética cuyas consecuencias analizarán los jefes de Estado, sobre todo a partir de mañana.
En Bruselas también estaba el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que el PP está fortalecido después del triunfo en las urnas en Andalucía. También ha propuesto al gobierno un plan en materia de defensa y seguridad para tranquilizar a los socios de la OTAN. Y además, la situación del PP contrasta con el momento débil de Ciudadanos. Flor Carazo.
El triunfo en Andalucía ha marcado un antes y un después en el PP, según Alberto Núñez Feijóo. El líder popular ha reivindicado su apuesta por las políticas centradas.
Es un partido que está muy fortalecido. La situación orgánica de nuestro partido creo que está viviendo una época de enorme ilusión y adicionalmente hemos tenido el mayor éxito en los 40 años que llevamos viviendo en democracia en nuestro país.
Victoria de los populares y descalabro de Ciudadanos que no les hace plantearse su integración en el PP. Su presidenta Inés Arrimadas se abre a la colaboración.
Estoy plenamente consciente que cuando la situación en un país es muy complicada como en España, cuando la necesidad de sacar al gobierno de España es tan acuciante, pues desde luego podemos colaborar, pero desde luego desde nuestras ideas y desde el espacio político que solo nosotros representamos en España, que es el espacio liberal.
Arrimadas cree que España necesita un partido liberal como Ciudadanos.
Siete y 18 minutos, el nuevo túnel que comunica las estaciones de Atocha y Chamartín va a abrir el próximo 1 de julio, va a conectar las líneas de alta velocidad del norte con las del sur y este, y además entrará también en servicio el nuevo acceso sur de alta velocidad a la capital. Detalles de todo ello con Ángel García.
Es el tercer túnel ferroviario que atraviesa el corazón de la capital. 7 kilómetros de longitud con ancho estándar europeo para la alta velocidad. Discurre a una profundidad de 45 metros por debajo de 8 líneas de metro y de los túneles de Recoletos y Sol y conecta las estaciones de Atocha y Chamartín y las líneas de alta velocidad del norte, sur y levante de forma transversal y sin transbordo, ahorrando a los pasajeros 20 minutos en desplazamientos. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
Haciendo posible la conexión de distintos destinos y la circulación de trenes transversales. Asimismo, posibilita la supresión de transbordos en la capital, disminución del tiempo de viaje en recorridos que atraviesan Madrid y un mejor aprovechamiento de nuestra red.
Paralelamente, entra también en servicio la duplicación de vías entre Puerta de Atocha y Torrejón de Velasco, 28 kilómetros de trazado que permiten el acceso por separado de los trenes de alta velocidad de Andalucía y Levante.
Más planes para Madrid porque el gobierno regional quiere que nuestra región albergue la competición de Fórmula 1. Lo ha dicho hoy el consejero de Economía y Hacienda, Raquel Ruiz.
El gobierno regional, y así lo explica el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, está decidido a apostar por todo lo que suponga una oportunidad para Madrid.
Creemos que en ese sentido la Fórmula 1 es algo que contribuye a generar actividad turística, pero también genera toda la actividad que se mueve en torno a un acontecimiento tan grande como ese, y por eso creemos y pedimos que se tenga en cuenta Madrid en el siguiente calendario o los siguientes calendarios de Fórmula 1.
Y Madrid también, según el consejero, la localización más adecuada para la Agencia Estatal Espacial. Recuerda a la Sketty que el 70% de las empresas aeronáuticas con sede en nuestro país se ubican aquí en nuestra comunidad.
Están compañías como Boeing, está como Airbus, o están como muchas otras compañías que tienen un papel muy relevante en la industria aeroespacial, no solamente de España, sino de todo Occidente. El lugar lógico sería Madrid, y desde luego lo que no parece lógico, sino parece una discriminación y un intento de castigar a Madrid, es decir, en cualquier sitio menos en Madrid.
Sobre las medidas anticrisis de Sánchez, cuya aplicación afectaría a las comunidades autónomas, el consejero madrileño confía en que vengan acompañadas de presupuesto y lamenta la falta de información.
43 mayores de la residencia Parque de los Frailes están afectados de gastroenteritis, según los familiares, por beber agua sucia. Paloma Nolasco.
Familiares y usuarios de la residencia pública de gestión privada Parque de los Frailes en Leganés advirtieron hace días que la calidad del agua no era buena.
La gastroenteritis ya es la gota que calma el vaso, si es que se veía venir, porque se ha estado tratando el agua.
Mi madre lo alimenta por sonda y le pone agua del grifo. Y el agua del grifo, si sale como sale, tengo que traerle ya botellas para que le ponga en la comida agua buena.
Afectados 43 usuarios, casi el 20% de los residentes, que según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no han sido trasladados a hospitales.
Se actuó en todo momento, y luego pues valorar que la situación clínica de todas estas personas que evolucionan favorablemente.
De momento, precintadas las fuentes de agua y suministro de embotellada. El suceso se suma a otras muchas irregularidades que denuncia desde hace tiempo la Asociación por los Derechos de los Mayores. Carmen López es su presidenta.
De hecho, están surgiendo todo tipo de problemas técnicos, errores con la medicación, escapan residente y no se dan cuenta porque falta personal, la comida es escasa y de baja calidad.
Por ello, protestan el domingo a las 11 de la mañana a las puertas de la residencia.
En el ayuntamiento de la capital ha habido un minuto de silencio por las víctimas del suceso de ayer, en el que un hombre asesinó a tiros a su mujer y a una amiga, pero no todos han estado tras la pancarta. Mar García.
Con voz fuera de la pancarta, para que no queden dudas, el alcalde José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís.
El compromiso inequívoco y firme del ayuntamiento para acabar con esta lacra.
Negar los problemas, el camino negacionista, de verdad nos pone en una situación de grave retroceso.
Llamamiento a la unidad, Rita Maestre Más Madrid, Mar Espina Socialista, Marta Higuera Recupera Madrid.
Unidad de acción en la sociedad, entre los partidos políticos, entre las instituciones.
Hacer ese llamamiento a la unidad, a que ninguno de los partidos se quede fuera de una realidad que tristemente nos golpea la cara cuando menos lo esperamos.
Todos los que tenemos responsabilidad tenemos que poner todos los medios posibles para que esta realidad acabe de una vez por todas.
Y el mensaje de la delegada del Gobierno, de Mercedes González.
En el momento en que la policía se persona, se agarren a eso, porque va a ser la puerta de su salvación. La policía es la mano amiga que te ayuda, y les pido a todas ellas, acudan a la policía e intenten salvarse.
Foto sonora del silencio en Cibeles.
7:23, tenemos cita musical indie con Arde Bogotá, enmarcado la gira Vibra Mau a las 9 de la noche en la Sala La Riviera. Antonio García, vocalista del grupo.
Participar en la gira Vibra Mau nos permite encontrarnos con muchísima gente que no sabíamos que seguía la banda, con gente que no conocía la banda y que gracias a estos conciertos puede conocerla, avanzar, crecer y llevar nuestra música un poquito más lejos. Y va a tener un momento muy muy especial este día 23 en La Riviera, en Madrid, donde, bueno, va a ser ese momento de encuentro, pero muy a lo grande.
Qué bonitos son los encuentros y reencuentros. Enseguida llega el enfoque del deporte. Nos reencontramos con la Liga. Ya tenemos calendario para la próxima temporada. ¿Cómo pasa el tiempo? Todo ello tras la agenda cultural de Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos para mañana viernes, día 24. Black Phone es una película de terror y secuestros dirigida por Scott Derrickson.
Nos gustaría saber si ha visto a este chico.
Han secuestrado a mi hermano.
Un señor con globos negros.
Dije que había soñado con él.
Elvis, el director Baz Luhrmann, explora la vida y música de Elvis Presley a través de la relación entre Elvis, interpretado por Austin Butler, y su manager, el coronel Tom Parker, al que da vida Tom Hanks.
Si no me haces caso, todo cuanto tu madre ha sacrificado por ti habrá sido en balde. Créeme.
Llenos de gracia, de Roberto Bueso, basada en hechos reales, Carmen Machi da vida a una monja que llega en los años 90 a un orfanato amenazado de cierre. Allí con los chicos forma un equipo de fútbol.
Queda inaugurada la nueva etapa del Parral Club de Fútbol.
¿Y quién va a ser nuestro entrenador?
Yo. Una monja entrenadora, madre mía.
Bienvenida, entrenadora.
promesas en París tras ser alcaldesa de una ciudad cercana a París, decide presentarse como ministra. Thomas Cruithor dirige a Isabel Hooper.
Quieren hacerme ministra.
¿Y dudas?
Me destrozarán. Me ayudará a comprender cómo funciona tu cabeza.
Me pensaba que eras diferente, pero estás dispuesta a vender a tus padres por el poder.
Un amor en Escocia de Bully Lanners, una mujer que comienza a cuidar de un hombre que ha perdido la memoria tras un derrame cerebral, afirma que estaban enamorados en secreto antes de su accidente.
Le he mentido a Phil. Solo para poder estar con él.
¿Y qué vas a hacer cuando se entere?
Un lío inesperado de Melissa Drigier. Un matrimonio decide viajar cada uno por su cuenta con sus amantes, pero han tenido la misma idea, la de ir a su casa de campo.
¿Qué ha sido eso?
¡Ah! ¡Jerome! ¡Jerome! ¡Esto no es lo que crees! Dime algo, mi amor. ¿Y esa quién es? ¿Es una broma?
Esto es surrealista.
La ley de Teherán, película iraní de Said Rustagi sobre drogas en la que un policía consigue atrapar a un narcotraficante, pero el caso no está cerrado.
Voy a hacerte pasar por las mismas penurias que han vivido las personas a las que les has arruinado la vida con tu mierda.
Y George Michael Freedom Uncut, un documental sobre el cantante que él mismo dirige. Las naves del español desde el día 24, Distopia, teatro danza sobre la hipocresía por la compañía argentina Pollo Rojo. Jueves, viernes y sábado en el Teatro Marquina a las 8, Campeones de la Comedia, un espectáculo de Illana. David Marqués firma una comedia sobre las locuras que se hacen por amor, lo difícil que es ganarse la vida como actor y que supone una apuesta por la total inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Escuchamos a David Otone.
Es una maravilla, de verdad. Es una especie de spin-off de la película Campeones, con tres de los protagonistas de la película, y la verdad que se ha generado una dramaturgia muy divertida.
Mañana los tejanos van Bandoliers actuarán en el Sol, Vetusta Morla lo hará en el Wanda Metropolitano en el campus de la Complutense los días 24 y 25, Paraíso Festival, una combinación de música electrónica y otros géneros. Que se lo pasen bien. I miss the smell smoke. I miss the last calls at the dance hall.